En una ocasión tan importante como es el aniversario de la iglesia aquí, es para mí un honor acompañarlos y es realmente una ceremonia, una celebración más bien de la fidelidad de Dios durante todo ese tiempo. Me gustaría en estos días, hermanos, compartir con ustedes frente a la depresión de espíritu generalizado en el pueblo argentino, también en el pueblo de Dios, porque las noticias nunca son buenas. Siempre estamos hablando de tener menos y tener menos y tener menos. Y yo me canso de mirar programas de noticias, porque siempre habla del dólar, corrupción, violencia, etc. Y todo esto tiende a deprimir el espíritu, no es bueno. En cambio, la Biblia tiene cosas para elevar el espíritu y no para enfocar tanto en las cosas que no tenemos o las cosas que vamos perdiendo con el tiempo, sino las cosas que tenemos. Y por eso les voy a invitar que en esta noche miramos algunas de las cosas que tenemos en la primera epístola del apóstol Pedro y en el capítulo 1. El versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muchas veces descuidamos al apóstol Pedro, siempre yo soy consciente de esto, hablamos mucho de Pablo y a veces dejamos un poco olvidado el mensaje de Pedro. Pero Pedro está escribiendo aquí a un grupo de personas que justamente están experimentando grandes pérdidas. Pérdidas de su hogar, pérdidas de sus capitales, pérdidas de seres queridos, una serie de pérdidas que están experimentando a raíz y a partir del martirio de Esteban. Y se produce una persecución, pero esa persecución resultó en una bendición enorme para Asia, norte de África y Europa. Es decir, que en realidad Dios había elegido a estas personas y ahora les saca de su zona de confort. Imagínense lo que fuera para ellos estar en Jerusalén con la iglesia flamante, disfrutando de las reuniones, no acordando de aquellas, porque no había, sino disfrutando de la comunión como nunca habían experimentado en el judaísmo. Y ahora, por lo menos de las 8.000 registradas, se produce una persecución que resulta en que muchas de esas personas ya salen de Jerusalén, algunos con lo puesto, y todos dejando atrás su zona de confort. No voy a hablar, no es el tema de esta noche, el tema de la elección, pero fueron elegidos estas personas, como lo somos nosotros. Ahora, para entender todo ese tema, tendríamos que tener tanto conocimiento como Dios tiene. Pero alguna cosa sí entiendo, y es muy sencillo. Dios elige con propósito. Y ese propósito siempre es expansión. Dios eligió a Abraham. Es una elección soberana. Le llama, y hay otro factor, la obediencia de Abraham. Como que ellos también fueron santificados por el Espíritu para obedecer. Había una elección, pero había una obediencia de parte de la persona elegida. Y a partir de ahí hay un propósito: elección, expansión. Haré de ti una gran nación. Capítulo 22 de Génesis se extiende más todavía. Ahora sé que no has rehusaste tu hijo y que temes a Dios. Y entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Elección, expansión, bendición. Dios, el Señor, eligió a los 12 apóstoles, a los discípulos, los eligió. Pero hay un propósito de expansión. Vosotros seréis mis testigos. Id al mundo y predicad el Evangelio, les dice a ellos. Hay un propósito de expansión. Y podemos seguir pensando en cómo Dios eligió a estas personas. Y ahora su propósito se realiza, porque se produce una expansión enorme del Evangelio y la salvación de muchas más personas. Entonces, el propósito de Dios no es de crear un grupo elitista, sino usar esas personas para mayor bendición. Inclusive, cuando llegamos a Apocalipsis y vemos la hermosura de la ciudad celestial, ¡qué bárbaro, qué privilegio, qué honor estar en ella! Dice, pero las naciones caminarán a la luz de ella. Elección, expansión, bendición. Esto sí lo puedo comprender. Ahora, hermanos, ellos entonces son como personas sembradas. Dios sigue sembrando personas, quizás utilizando temas de trabajo, quizás problemas de vivienda, quizás, como en el caso de un misionero, personalmente nos sembró de Escocia hasta la Argentina. Pero Dios siembra personas. Ven ustedes en la parábola de la semilla, en primer lugar, la primera parte tiene que ver con el suelo, con la tierra. Pero cuando el Señor está hablando con los suyos, en una reunión íntima, el énfasis es sobre la semilla. Y no sé si han observado que hay un cambio de pronombre, porque dice, la que se sembró es el que. Es decir, de acuerdo a la semilla recibida, produciendo en esa persona es sembrada. La semilla esta es el que. Dios siembra personas. Yo pienso, hermanos, en la Argentina. Y la obra en Argentina, en el norte. ¿Cuántos salieron sin nada de Siria y se radicaron en las provincias de Santiago, Tucumán, Jujuy, etcétera? Sembró personas. Y quizás por dificultades muy grandes, la Argentina ha sido enriquecida, evangelizada, enseñada, y la obra actual tiene mucho que ver con la siembra de personas por distintas razones, muchas veces dolorosas, de Italia, de España. Dios siembra personas y está sembrando a estas personas. Al norte de África, Asia, Europa. Y a veces nos quejamos, ¿no es cierto?, cuando tenemos que movernos. Hay una circunstancia que nos presiona, que tenemos que cambiar, tenemos que ir a otro lado. O hay personas que llegan y son una bendición enorme a lo que es la obra. Dios siembra personas. Ahora, en cuanto a lo que quiero llegar, en las cosas que tenemos. Y cuando hay pérdidas y hay dificultades, es muy sano, es una terapia para el alma lo que hace el apóstol Pedro. No demora nada. Porque enseguida, primeras palabras, primer capítulo, a esas personas les hace recordar de lo que se perdió en material. y es temporáneo, no es eterno. Y les hace recordar de la tremenda herencia que tenemos nosotros en el cielo. Ahora, las herencias son tema de discusión, ¿verdad? El abogado cita todas las partes y hay gente que no se hablan más en la vida. Hay aquellos que creían que le iba a tocar más y le toca menos, etcétera, etcétera. No es así la herencia nuestra. Es el todo para todos. No se reparte. Es una herencia diferente. Es el todo para todos. Y entonces, dice que esta herencia que tenemos nosotros y nos alza la vista, nos hace mirar hacia arriba. Por eso digo, hermanos, como a la noche, rehúso mirar noticias y luego ir a la cama. De hecho, tengo la costumbre, permite las referencias personales, de apagar el televisor y tomar la palabra de Dios como última cosa de la noche. Es buena terapia, hermanos, funciona. Y oración. Y luego a descansar. ¿Qué haces por último, a lo último de la noche? Apagas el televisor y a la cama. Pero realmente, hermanos, tenemos que mirar hacia arriba. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Quiero que miren hacia arriba. A clavar la mirada en las cosas que tenemos. Y las tenemos ya, las podemos disfrutar por la fe. Y las podemos disfrutar porque ya son herencia o herencia nuestra. Les hace recordar de que estamos pasando por este mundo, no estamos en casa, pero vamos a casa. Y sin demorar, él comienza a dar un ministerio para satisfacer la necesidad de ellos. Todo ministerio que se da debe satisfacer necesidades. No debe ser nunca, hermanos, que ministran la palabra, una palabra fría. No, la exposición de palabra tiene que llegar a tocar las fibras del corazón de cada uno de los oyentes. Y él habla de esta herencia y dice, es incorruptible. Aunque las personas mueren, la herencia queda de pie. La herencia es impermeable a la muerte. Y dice que es incontaminada la herencia, sería manchada, que pierde su brillo. Y en cuanto a nuestra herencia, dice que es imposible que pierda su brillo. Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. ¿Qué va a decir? Si yo les pregunto a los jóvenes, ¿qué significa inmarcesible? Van a decir, bueno. Pero quiere decir que no está sujeto, es inmune al deterioro. Esta es la herencia que tenemos. Cuando leemos esto parece que sentimos un canto en la noche, ¿verdad? Tenemos una herencia. Ya existe Y no solamente está guardada y bien guardada. No solamente eso, sino que somos herederos, y yo trato de imaginar, hermanos, lo que será esto. Coherederos con Cristo. La herencia no trata de nuestra recompensa. Esta herencia la tenemos. ¿Y qué será? ¿Qué será en el futuro disfrutar de la herencia como coherederos con Cristo? Todo lo que es de Él también es nuestro. Qué ricos que somos, ¿eh? En el pueblo de Dios, estamos escuchando todos los días, va subiendo la cantidad de pobres. Y es real muchas de las cifras, pero si uno mira Mumbai de la India y si mira ciertos lugares de Etiopía o del Chad, ellos dirían que no hay hambre en Argentina y no hay pobres en Argentina. Pero en realidad pensamos en los más ricos del mundo. ¿Quién es el más rico? Ah, dice Gates de Microsoft. No, se equivocan. Ahora que las chicas compran y compran y compran de Amazon, online, pasó ya Microsoft. Y ya lo tengo anotado, ¿eh? Está en primer lugar Bezos, con Z, con 126.200 millones, 126.200 millones de dólares. Imposible de descifrar. Después vienen los Gates, con 91.300 millones de dólares. Y así sigue toda la lista. Y termina con, bueno, ya hay uno nuevo, de Zuckerberg. ¿Sabe quién es? De Facebook, ¿no? Con 73.200 millones de dólares. De paso, hermanos, los hermanos están pasando más tiempo con Facebook que con la Biblia, ¿eh? En inglés sale, en el castellano no sale. Pero dice menos Face y más Book. Menos Face, más Book, ¿eh? Ahora, ¿qué hay de malo en todo esto? Hay un error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque hay más ricos que ellos. Nosotros, que somos coherederos con Cristo, tenemos una herencia reservada en los cielos. Encabezamos la lista. Somos, hermanos, los más ricos del mundo. Y además nadie te puede quitar un solo dólar. No hay devaluación, porque no hay inflación. Está reservada en los cielos para nosotros. No solamente se guarda la herencia, sino los herederos también son guardados. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que la herencia está guardada y también los herederos son guardados. por el poder de Dios mediante la fe. Dice West, nunca hay un cambio de guardia. El poder de Dios es un constante, pero hay una responsabilidad de parte de los peregrinos de ejercer la fe para poder disfrutar de todo esto y apropiarnos de su poder. ¿Qué más tenemos? Una herencia, una salvación eterna, dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por ahí en medio, dice los herederos, aunque por un poco de tiempo, en relación con la eternidad, tiene que pasar por diversas pruebas. Las pruebas no las buscamos. Las pruebas se nos vienen. Dios permite las pruebas, porque por medio de ellas Dios obra, no por medio de nosotros, sino en nosotros. Y no importa cuántos años tienes, Dios está obrando en nosotros. Yo me acuerdo cuando tenía 32 años más o menos, pensando en venir a la Argentina, hablé con un misionero que estaba hospedado en mi casa, un escocés. Y claro, le contamos de nuestro deseo y dice, seguramente Jaime vas a Argentina creyendo que no, vamos a trabajar y vamos a ver iglesias formadas, y eso es verdad. Pero como grande que era, dijo, tenga en cuenta de que lo que Dios, porque hay muchos argentinos que pueden hacer lo que vas a hacer. Entonces, Dios tiene un propósito y un plan para cada vida. Y lo que Dios va a hacer en ti siempre será prioridad. Luego, por medio de ti. Es importante eso, Pero es doloroso. Dios nos pasa por el salón de belleza de Dios. Los creyentes más lindos, más bellos que yo conozco, no estoy hablando de, ¿no es cierto?, la belleza física, pero los más grandes y más bellos que yo he visto son los que han pasado por el salón de belleza de las pruebas que Dios ha mandado. Dios permite las pruebas. Una vez, predicando en Inglaterra, una hermana nos llevó una tarde, bueno, era realmente mediodía. Me acuerdo, porque siempre me acuerdo de comidas y dónde comimos. Tengo una memoria bárbara para estas cosas. Y nos llevó por una avenida de todo arbolado, ¿no es cierto? Y llegamos a una mansión que era la fábrica de Wedgwood, China, de porcelana del alto, alto vuelo. Tuvimos que comer ese día, nunca comí de un plato que valía 200 libras, ¿cierto? Pero ahí vi trabajar un alfarero. Y cuando le vi, pero que era bárbaro lo que hacía, y parecía ya está terminado. Y él miraba y miraba. Y luego moja de vuelta el artículo y comienza a hacer presión. Y con esa presión lo hace más bello todavía. Así obra Dios en nuestras vidas. Nosotros creíamos que estaba todo perfecto. Estaba terminado, acabado. Pero lo que no sabíamos nosotros es lo que tenía el alfarero en mente. Él sí. Y así Dios tiene en mente el producto terminado de tu vida y obra con pruebas para lograr sus propósitos hermosos en tu vida. Luego dice, tenemos una salvación eterna, la salvación de vuestras almas. ¿Hay algo más caro que esto, de más valor que esto, que sostiene al creyente en medio de las pruebas más grandes que pueda haber? La salvación de vuestras almas. Y la tenemos, dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Claro, es la palabra telo, que vale decir que la tenemos y la tendremos. La tenemos ahora, pero luego lo tendremos el fin. No el fin de la salvación, sino el objetivo logrado. Estaremos para siempre con el Señor. El fin de vuestra salvación. Estaremos con Él. Ahora, volviendo al tema de la herencia, la gloria eclipsa todo sufrimiento. Por ejemplo, dice Romanos, capítulo 8, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y este padecimiento, hermanos, no es el padecimiento de la cruz, no es el sacrificio de la cruz. Es el padecimiento que muchos creyentes están pagando el precio mientras estamos sentados acá. Y aún en el tiempo de la gran tribulación, muchos van a dar su vida por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Van a padecer juntamente con Él, por el testimonio cristiano. Pero hay un pensamiento que no es mío, pero es de un escocés conocido como Bruce, que dice: la gloria que vamos a disfrutar no es una recompensa por el sufrimiento. Sufriste mucho, ahora vas a tener más gloria. Sino que la gloria brota y crece del sufrimiento. Comenta que hay una relación orgánica entre las dos partes, para el creyente como lo hubo para el Señor. No era necesario de que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Termino, hermanos, porque si no el tiempo se va. Tenemos una herencia, tenemos una salvación, somos coherederos con Cristo. Pero termina diciendo que tenemos una revelación. Y pensamos últimamente en la magnitud de la precisión de las revelaciones a los profetas. A estos se les reveló no para sí mismos, como uno se siente humilde, sino para nosotros. Ellos no servían sus propios intereses, sino los nuestros. que vivimos siglos y aún milenios después. Ellos estaban escribiendo para nosotros. Entonces nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, del tiempo actual de la Iglesia, podemos sentarnos bajo el ministerio de Daniel y de Moisés y de Isaías y David. Y las cosas muchas veces que para ellos eran misterios, se pueden ver más claramente con el enfoque de las profecías cumplidas. Tenemos ventajas, hermanos, tenemos, y ese es lo último, tenemos una herencia, tenemos una salvación eterna, y tenemos el privilegio de las Escrituras, dice, lo que anhelaban mirar los ángeles. Tu Biblia que deja en la mesa de luz, los ángeles quisieran enterarse de lo que tú tienes en tu mano. No la abandones, no la descuides. Los ángeles anhelaban mirar las cosas que tenemos en la mano. Y entonces, hermanos, nosotros, terminamos. Hay que mirar bien. Sí, también. Pero quiero decir, hermanos, que vayamos pensando en esta noche en tres cosas que tenemos. Cosas que nadie puede robarnos. Me acuerdo de una vez que mi hija Fiona con Ever fueron a un campamento, fin de semana. Cuando volvieron, le llamaron a mi esposa, Betty, mamá. Claro, siempre le llaman a mamá, ¿no? Y entonces, vamos. Y habían entrado gente. Y habían tenido todo el tiempo, todo el fin de semana. Revisaban, pero todo, de los placares, y hacían una parva sobre la cama de lo que no querían llevar. Y al lado del tapial, para pasarlo, estaba el juego de mesas, sillas, todo. Iban a llevar todo. Y cuando hacen la denuncia, llegan los policías. Dice, qué desastre, che. Dice, no, estoy donde Ever, como era el estilo de él, estoy dando gracias a Dios. Dice, qué raro. Dice, sí, porque, ¿sabe qué? Primero, doy gracias a Dios que yo no fui al ladrón. Segundo, porque no nos han llevado nada, nada de valor eterno y espiritual. Lo tenemos acá y lo vamos a seguir teniendo. Lo demás se repone. Y comienza a predicar al comisario, al policía, bueno, como es Eva. Pero es cierto, hermanos, ¿qué cosas tenemos? Que el Señor nos ayude a apreciarlos, guardarlos, disfrutarlas y hablar de ellas, cuando nos juntamos. Un hermano comentó, y eso medio contra los argentinos, ¿no? Y me incluyo, que dice, de todos los países que he visitado, el país que en la mesa más se habla de política es Argentina. Claro, porque se habla de eso, se alimenta, todos los días, el tema. Y nosotros tenemos tanto para disfrutar, tanto para hablar, tanto para compartir. Mañana vamos a seguir, hermanos, pensando en cosas que tenemos, que nadie nos puede robar. Que el Señor bendiga su palabra.